Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. ¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Variedades de la cultura musical y el piano.
Bueno, continuamos aquí en El Afinador de Pianos, en la segunda hora de nuestras 3 horas del día de hoy, que son las 15 horas, 7 minutos, María, ¿sabías?
Sí.
Y hay una temperatura de 27 grados, una décima, aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pituca está usted hoy?
¿Viste? Y bueno, 100 programas.
100 programas.
Sí, ¿qué va a ser?
Pensar que viniste el año pasado, que te entrevisté. A las dos las entrevisté, vinieron así.
Sí.
Qué lindo que estemos juntos. La verdad estoy re contento.
Qué lindo.
Sí. Bueno. Vamos a escuchar una tanda y seguimos desarrollando el tema, que está súper interesante. A ver, querido Ricardo, por favor.
Pero Gabriel, querido, ya 100 programas, fueron todos tan lindos que te auguro 1000 programas más hermosísimos. Felicitaciones por tu dedicación, por tu exclusividad, por ese amor por el piano y por esta modernidad de que todos podemos ver y escuchar tu fabuloso programa. Te quiero mucho, acá Boris de Radio Nacional Clásica.
Un gran saludo a Gabriel Risenfeld, el afinador de pianos, por cumplir los primeros 100 programas de su emisión en FM Radio Madeo 91.1. Esto lo hago en nombre del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que tenemos nuestro programa Segunda Convocatoria, un poquito después que Gabriel, de 19 a 20 horas, por la misma emisora. El programa de Gabriel es un verdadero hallazgo, con una conducción preciosa, armoniosa, y la verdad que engalana a la radiofonía argentina. Gabriel, un abrazo grande, profundo, sincero, un gran reconocimiento y, por supuesto, por muchísimos programas más. Y este del miércoles 4, cuando estás cumpliendo los primeros 100 programas, va a estar engalonado además por un músico de excepción argentino. Gabriel, abrazo inmenso. Te habló Jorge Resqui Pizarro.
Hola, querido Gabriel, quiero dejar mi mensaje de felicitaciones por los primeros 100 programas del Afinador de Pianos, deseándote como siempre lo mejor y un placer escuchar tus programas. Así que vamos por muchos más. Todo mi cariño, Nora Patricia Nardo.
Hola, querido Gabriel y querida audiencia del programa El Afinador de Pianos, una emisión en la que ya tuve el placer de participar. Les dejo un gran cariño desde Miami, justamente esperando que termine el afinador de pianos para mi próximo concierto. Quiero felicitarlos por los 100 programas de esta emisión. Les mando un gran cariño y espero volver pronto.
Buenas tardes, este es un mensaje para felicitar a Gabriel Risenfeld por estos 100 programas, por toda esta genialidad que cada miércoles nos regala y todo el placer de escuchar a grandes maestros y esta hermosa música que nos hace a algunos como a mí ir descubriendo en cada programa. Por muchos, muchos cientos de programas más y por muchos éxitos más. La verdad es que me emociona ver cómo has crecido en lo profesional y cómo día a día demostrás el amor que sentís por el piano y por todo lo que es esta música. Un abrazo, felicitaciones nuevamente para él y para todo el equipo de Amadeus que lo acompaña.
Bueno, quiero agradecer esta tanda a Boris Laures, que es un gran periodista y conductor en Radio Nacional, que tuvimos el gusto de tener aquí este año. Saludar al doctor Resqui Pizarro, que de los conductores es con el que más locura tengo, que es un amor de persona, el doctor. Gracias, doctor, muy amable. Un beso a todos los muchachos de su programa. También quiero saludar a Nora Patricia Nardo, que es, como dijimos recién con Luis, que van a estar el año que viene ahí una tardecita van a estar. Gracias, Nora, un beso. Esa voz se la extraña muchísimo aquí en la radio. Saludar a la maestra Marcela Rogeri, que estaba con un colega que le estaba afinando el piano, que ya está en concierto allí en Estados Unidos y se tomó la molestia de dejarnos un mensaje. Y saludar a la doctora Verónica Brennan, que aquí nos ha dejado por último su mensaje. Muchas gracias, doctora, feliz día para usted ayer. Y también saludar a todos los médicos, que fue ayer el día del médico. Bien, niñas, continuamos entonces. Estábamos hablando sobre el tema, me quedó lo del tema del instrumento musical, la calidad del instrumento musical para poder seguir siendo ese concertista, en la construcción del concertista, que estabas diciendo.
¿Quieres decir vos, María Laura?
Y en realidad es como, es algo muy, muy impresionante. En el caso del piano, puntualmente, el técnico de pianos, lo dice el propio Gelber, ¿no? Es casi un aliado del concertista, es como la mano, tiene que ser la mano derecha, porque un instrumento en malas condiciones realmente hace muy cuesta arriba cualquier carrera. En el caso del instrumento propio, ni hablar. Pero nosotros los pianistas tenemos una situación muy especial en el momento de desarrollar nuestras carreras, que es que siempre vamos a tocar en pianos ajenos. Con lo cual hay un proceso de adaptación permanente que lo tenemos bastante aceitado en general, porque no hay dos pianos iguales. Vos, Gabriel, lo sabes mejor que nadie. No hay dos pianos iguales. Con lo cual uno se va a tener que ir adaptando sucesivamente a los diferentes instrumentos, tratando de lograr que las obras suenen como uno espera que suenen, como las tiene en su mente, pero con un instrumento que no conoce realmente, porque honestamente probar un rato el instrumento no significa conocerlo. Uno hace, tiene que adaptar un montón de recursos. Eso es algo que en general hay algunos otros instrumentistas a los que les pasa lo mismo, pero en general no pasa, porque los instrumentos transportables generan esa posibilidad del apropiamiento. O sea, yo toco mi instrumento, me cambia el entorno, estoy nervioso por las circunstancias, pero encuentro un anclaje en mi instrumento. Mientras que el pianista ni siquiera eso, no encuentra el anclaje ni siquiera en su instrumento.
Yo a veces digo aquí en el programa que el piano es un instrumento que es anfitrión.
Ah, qué lindo.
Muy linda la imagen.
El órgano también. Ahí le mandamos un beso a Luis Caparra, que es el que tiene el programa de órganos aquí. Pero vos vas a donde está el piano. No es, ¿viste? Es anfitrión. Y es verdad lo que ustedes dicen, que hay que conocerlo, ¿no? Hay que calcular las distancias. Hay veces que vos tocas, si estás leyendo la partitura, es como que no estás mirando mucho el teclado. Es como cuando estás aprendiendo a manejar que tenés que ver la calle. No podés ver los pedales, el cambio, la palanca de cambios, quiero decir, ¿no? Es como que tenés que ver la calle. Y hay veces que ustedes tocan, que es lo que envidio de ustedes dos, que pueden tocar y leer una partitura y que pueden estar tocando sin mirar el teclado, ¿no? Pero para poder hacer esa magia que hacen ustedes, los pianistas, hay que saber calcular las distancias. ¿No?
Sí, las distancias, digamos que las distancias no se modifican en realidad, a no ser que sea un piano muy fuera de la norma. Lo que pasa es que lo que se modifica es el sonido, el espacio, el lugar donde está. Vos vas a decir, bueno, acá está el piano. Y después tenés que ver cómo suena ahí donde está, a ver si se puede mover, a ver si de otro lugar suena distinto, si hay que abrirlo, si hay que cerrarlo. Y eso, de ahí para adelante, todas las posibilidades. Y además, sobre todo, cuando las chances de que el piano no sea gran cosa son muy altas.
Y a veces hay que hasta cubrir al piano, en muchos casos. Cubrir en el sentido de lograr cada vez más efectos sin que el piano esté colaborando, ¿no?
O sea,
cubrir en el sentido de superar lo que el piano a lo mejor no tiene en base a un montón de, a veces, de artilugios que hay que, como conejos de la galera, sacarlos inmediatamente. Pero creo que forma parte de eso, hablábamos de los maestros hace un rato, ¿no? También forma parte de la enseñanza de un maestro, también esas cosas. Es importante que el maestro sepa, y creo que el fogueo en ese sentido es indispensable, que las condiciones nunca son óptimas.
Sí.
Eso es así. Y eso forma parte de la magia del vivo. O sea, uno va a dar un concierto y puede pasar lo inimaginable. Aún en grandes salas de concierto donde supuestamente está todo previsto. Es decir, la situación del momento, el piano que se, uno lo fue a probar a la mañana, estaba fenómeno, y hay una corriente de aire frío y las cuerdas empezaron a estresar y el sonido cambia. Y bueno, es otro instrumento. Uno también cambia, porque convengamos que uno también está en diferentes momentos. Eso también forma parte de la magia. Creo que cuando uno va avanzando en la madurez de una carrera, creo que se va amigando con esas cosas. En vez de tomarlas como un elemento negativo, la imprevisibilidad, lo va a ir tomando como un elemento de crecimiento.
Y en el caso que me concierne, ¿no? El tema de los afinadores, aquí le voy a blanquear a los oyentes los afinadores de las señoritas, ¿quiénes son? Le mandamos un beso a los dos. A uno lamentablemente no está.
Un beso al cielo.
Un beso al cielo. Y bueno, que es Neri, en el caso tuyo, que bueno, igual te sigue.
Sí, está la señora, con la gente, sí, exacto, con su equipo.
Con su equipo, muy bien. Y usted está con uno que es amigo, que es
Eduardo Blanco.
Que sí, le mandamos un beso.
También le mando un beso a Eduardo Blanco, claro que sí.
Eduardo Blanco, allá de Quilmes, allá de Zona Sur. Y bueno, ambas tienen un afinador de pianos. El afinador de pianos es como el pediatra, es una cosa así, ¿no?
Como el. No.
Me cuida el nene.
No, en el caso de Neri, no.
Es como el peluquero. Vos vas y querés que te deje divina. Y resulta que dices, sí, pero mire, acá está esto, acá esto. O sea, no da. Para divino no da.
No, para divino no.
No, no quiero decir esto medio tontamente dicho, pero quiero decir, uno desarrolla no solamente la relación en poder expresarle lo que uno quiere o lo que... cómo encuentra el piano, etcétera, lo que necesita, sino que también yo creo que más importante es que él hace una relación con el instrumento, porque sabe, esta cuerda no hay forma de afinarla. Yo tengo un la que, digamos, que no hay forma, siempre tiene un batimento, o sea, y no hay forma. O sea, siempre tiene un
está destimbrada, decimos, sí, ajá, nosotros.
Bueno.
Está
conoce como las mañas de tu instrumento.
Claro, ¿no? Conoce eso.
Cambiaron la cuerda y...
No, nunca se cambió, no. Bueno, pero son esas
pero
cosas
no
es, que...
no son de fábrica, si no, no pasa eso.
Bueno.
Hay una que no es de fábrica.
Puede ser. Cambiaron.
Una rebelde, capaz, puede que ser, se rebeló en algún momento.
El tema es que hay que volverlo a hacer o hacer... Hay que hacer la yunta.
Pero digamos, eso es muy importante, por eso es que uno es tan fiel cuando encuentra un afinador. Es tan fiel, porque es toda una construcción que uno hace durante mucho tiempo, porque, no sé, en mi caso va una vez por año, entonces el piano mantiene, y bueno, entonces es como, digamos, eso tiene mucho sentido, esa fidelidad, porque él conoce el piano, uno lo conoce, digamos, es un trío, ¿no?
Claro, pero la pregunta venía...
A ver.
Cuando ustedes van a un lugar, ustedes son dos pianistas, y no afinó ni Blanco, ni Neri, ni su equipo. Entonces ahí es como que ustedes están como desprotegidas en ese aspecto, porque no están con el afinador de ustedes.
Se hace lo que se puede.
O sea, directamente.
Forma parte de lo que comentábamos antes, o sea, forma parte del riesgo que tiene. El pianista se encuentra todo el tiempo con esa situación. A veces también me ha pasado de instrumentos antiguos o que
claro,
tienen un historial un poco de cierto maltrato y que el afinador viene y te dice, mirá,
no se
hice
puede.
Lo que pude, pero no hay forma, o sea, te lo dejé como pude. Y en general en esos instrumentos a veces uno va viendo que a medida que va transcurriendo el concierto, me ha pasado en varias ocasiones, el instrumento empieza brillante y a los 15 minutos empieza a estresarse y el sonido se va apagando, se va apagando y uno cada vez pone más peso y más peso y cada vez se estresa más. Entonces hay que como que mimarlo un poquito en esos momentos al piano, dejar de poner peso y pensar de que se hace lo que se puede.
Lo que se puede.
Y ya está, y dejar de luchar, porque pasa eso. El instrumento, el piano es como todos los instrumentos en general. Pero el piano, en particular, es como un organismo vivo.
Uh-huh.
Va teniendo diferentes momentos a lo largo de inclusive del propio concierto. Porque depende mucho, y los instrumentos se acostumbran a quien los toca. Creo que María
sí.
Está totalmente de acuerdo conmigo que los pianos de uno se van amoldando al toque de uno.
Sí.
Se van como haciendo.
Sí,
yo,
sí.
Cuando recién tuve mi piano... El que tengo actualmente, el piano estaba más desparejo porque se lo había restaurado hacía poco tiempo y había pertenecido a una persona que tocaba muy poquito, un amateur. Entonces lo recibí, el piano estaba como medio nuevito en algunas cosas. Y con el paso de los meses se me fue amoldando. Fue como adaptándose él también a mí. Es increíble.
Sí.
Ahora ya esas diferencias ya no las tiene más. Ya se homogeneizó totalmente,
sí.
Y en la medida en que uno respeta el instrumento devuelve con amor de sonido al respeto que se le
sí.
tiene. Es un ida y vuelta.
Es como una planta que uno va
sí.
cuidando, ¿no?
Es así.
Porque, no sé, incluso el mismo piano que a lo mejor hace años que lo tenés, dejás un tiempo por alguna razón X, un tiempo, ponele... 3 semanas, no sé, que no tocas y volvés y el piano está distinto. Y decís, uy, qué
macana. Descansó, claro.
No descansó, es como que te extrañó, porque está peor, te extrañó, se angustió, no sé, algo le pasó. Y en la medida, a mí por lo menos mi piano hace eso, no sé.
¿Qué y en piano la medida, tenés vos?
Un Bessendorfer.
Ah, bueno.
Y en la medida en que volvés
me
a tocar,
sí.
vuelve a reencontrarse.
También hay que cuidarlo mucho. Yo por lo personal, digamos, todo, obviamente todo lo cuidamos, pero justamente como asesoramiento también, ya lo tengo casi como, sí, como un hijito, digamos, artístico, porque el tema de la humedad, el tema de la temperatura, es muy importante estar encima de esos detalles. Yo he notado que, claro, Buenos Aires es una ciudad que está pasando de la humedad del 80 a la humedad del 20, y eso...
tenés el sistema Dam Chaser.
Exacto, bueno, recomendamos aquí...
El sistema Dam Chaser.
Pero realmente es fundamental ese tipo de estabilizaciones, porque si no el instrumento está sufriendo, porque no nos olvidemos que los instrumentos musicales están hechos con materias orgánicas en una gran parte, y eso significa que tienen altibajos.
Sí.
Ahora, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con nosotros los pianistas, como a veces tal vez nos metemos poco en algunos, hay excepciones, ¿no? Pero en conocer la mecánica del instrumento, no para sacarle trabajo a los afinadores ni a los técnicos, pero para saber un poco más, porque he tenido la fortuna hace muchos años de estudiar clarinete también.
Ajá.
Y en el mundo del clarinete y en el mundo en general de los instrumentos de la orquesta, la posibilidad de resolver problemas los instrumentistas la tienen muy aceitada.
Sí.
Nosotros los pianistas nos pasa cualquier cosa y llamamos inmediatamente en desesperación al afinador. Y los instrumentistas se las arreglan al instante, conocen mucho más sus instrumentos.
Lo que pasa es que el piano
es muy complejo.
Es mucho más complejo.
Sí, claro que sí.
Eso es algo que dice mucho el señor Landolfi. Que el pianista es el único que no afina su instrumento, que toca en instrumentos ajenos, que está acostumbrado, es también otra de las cosas que dice Landolfi, que está muy acostumbrado a tocar en instrumentos desafinados, cosa que otro instrumentista no haría.
No puede tolerarse.
No lo haría, un guitarrista tocando la guitarra, ni aunque haga rock and roll, ni un cumbiero toca. Imagínate, bueno, chicas... Es una metáfora
claramente, sí.
No, pero en serio, ni siquiera nadie de música popular te tocaría con un instrumento desafinado. Y hay veces que los pianistas,
es que no hay otra,
así sea de música académica, se sientan y...
Pero es que, Gabriel, si vos vas, por ejemplo, a cualquier institución, hablemos de una institución estatal, ponele, donde cualquier cambio que haya que hacer requiere de un pedido, de presupuesto, de montones de cosas, y el concierto es mañana, el piano no va a estar afinado para mañana, porque todo ese proceso que hay que hacer para contratar al afinador, para que venga, para que esté autorizado por el no sé cuánto, qué sé yo, no puede suceder. Entonces, el piano está así se toca, ¿no es cierto? Digamos, salvo, bueno, en el Colón, que tienen el afinador ahí, lógicamente,
a mí me ha pasado en el Salón Dorado de que también beso al cielo, Ricardo Quintieri había dejado el piano, me dice, bueno, vamos a tenerlo el piano acá, perfecto, y a la mañana en un evento se lo movieron y cuando volvió a la tarde casi le entró un ataque de desesperación, porque los instrumentos uno los mueve en un piso de parqué con cierto movimiento, los mueve de acá para allá y genera un sufrimiento.
Sí,
estaba y pasa, porque no tiene que ver con que haya pasado nada terrible,
pero
el instrumento se lo había dejado perfecto al 100%, y hay gente que, bueno, además lo corre como si fuera la mesa del televisor, digamos, ¿no? Los instrumentos se cuidan, digamos, no se manejan de esa forma. Así que es todo un arte también.
Es que también estamos muy acostumbrados a aceptar lo que hay.
Y sí.
Porque es como, bueno, ¿qué querés? ¿No?
Preferible eso a no tocar.
Pero incluso más allá, que es casi... todavía más grave en la formación, ponele, en las instituciones. No hay presupuesto, no hay plata, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los pianos están totalmente deteriorados. Y así el alumno se acostumbra a tocar. Y así tiene, vos viste que tocan obras dificilísimas los chicos con unos pianos que no pueden más, que están en el último aliento. Pero es lo que hay. Entonces, eso te sirve de gimnasia. Ahora, no te sirve para desarrollar un fraseo, no te sirve para dinámicas, no sirve para eso.
Eso es lo que tal vez nos diferencia, volviendo tal vez haciendo un círculo al comienzo de la charla que teníamos en particular sobre cómo se prepara un concertista, la selección, el nivel, casi el hándicap que hay que tener en la preparación. Claro, también es cierto que hay que tener un instrumento que responda y que uno pueda practicar los elementos de altísimo nivel,
claro,
que se nos van a requerir en un concurso y en una carrera internacional. Por supuesto, aquí vamos a tener, si Dios mediante, al maestro Bruno Gelber, que nos puede casi mostrar en su carrera vital, en su carrera como pianista, los elementos a superar, que son enormes. Una carrera de un concertista es una carrera sumamente exigente, porque además de todo lo que hablamos de la práctica, de la constancia, de la ductilidad en el momento de estudiar, bueno, en el caso de estos grandes maestros, los viajes, los cambios de residencia, los hoteles, sí, es algo.
Marta Argerich, por ejemplo, que la hija hizo la película,
sí, sí, sí.
Es como que en parte se la recrimina, que no, como madre, es como que no estuvo mucho, viste, que como que se la pasó haciendo su carrera. Y medio que estuvimos hablando de eso la otra noche nosotros.
Es como un tanto, sí, o sea, hay cosas que son un poco excluyentes, el propio Gelber lo dice, esta carrera tiene exclusiones en muchos casos en la vida personal. Exclusiones también, lo hemos dicho, de cuando es chiquito, cuando es adolescente, tal vez los momentos de juego, los momentos de distracción, los momentos de hacer pavadas, hablando mal y pronto, y se van corriendo porque hay un objetivo mayor. Es cierto que la ambición y el deseo, cuando uno está tan comprometido con el gusto por ser un concertista, no duele todo eso que se deja. Lo que pasa es que eso tal vez no duele a los 15 años. Después hay que ver a los 50, a los 60, a los 70, si uno termina igual enamorado de su carrera o hay facturas que quedan.
A los compositores también les pasaba estas cosas. Sí. Mozart también.
Sí, a los de ahora también.
¿Sí? Sí. ¿También? Bueno, también.
Y sí, Gabriel, yo creo que cualquier, en realidad, es una, más que una cuestión de la profesión. No sé, yo por lo menos soy de separar esas cuestiones puntuales, porque madres que han tenido problemas con sus hijas las hay montones y no es que tengan una carrera de cualquier tipo. Entonces, es una cuestión por ahí, bueno, lógicamente, de gestión del tiempo, de gestión de determinados años en la vida. En el caso de las mujeres es especial exigente, porque, bueno, la crianza, todo eso. Pero Clara Wieck, la esposa de Schumann, ¿tuvo cuántos hijos? Un montón, no me acuerdo, pero montones, ocho. Y varios murieron, o sea, porque era una época donde, lógicamente, la mortalidad era muy alta, infantil. Y tenía una carrera brillante por toda Europa tocando.
Con el marido enfermo, inclusive.
Antes, arrastrando, o sea, de chiquita. Y después se casó con Robert Schumann. Tuvo los hijos año por año, porque en esa época, digamos, así era la natalidad. Y tocó el piano hasta viejita. Por eso yo soy de separar esas cosas, porque no es por poner el pero, sino por separar la cuestión artística de lo que en realidad nos une a todos los mortales. O sea, todos podemos tener problemas de no sé, tener mal carácter, como Beethoven. Bueno, pero no habla nadie, va a hablar de mí porque tengo mal carácter, no paso a la historia por eso. O sea, entonces saquemos eso de Beethoven. De Beethoven quedémonos con su música. No sé si me explico, ¿no? Porque sí, es difícil, por supuesto que, pero hay cosas que son todavía más importantes que las oportunidades que vos tuviste al principio. Por ejemplo, quien al principio tiene una casa llena de música, con un instrumento en condiciones, con todo eso así, digamos, la tiene mucho más fácil que quien llega a la música de manera transversal, con un instrumento más complicado, con muchísimas otras condiciones. Todo eso hace, porque cuando vos llegaste acá, el otro ya, lógicamente, tiene otro auto.
Como hay veces que no lo aprovechan.
Yo tengo
dos ejemplos, que tienen pianos para... Que ninguna de las dos, a ustedes dos les hablo, ninguna de las dos ni bolilla al piano.
Mira, no te vamos
a... Lo miran, es un mueble más.
No te vamos a defender. Adelante de las por las chicas no te vamos a defender.
Bueno, quiero compartir con ustedes... guardé este momento para un, guardé esto para un momento especial como este, que es un oyente de Colombia, de Bogotá, que se llama Juan Pablo Muñoz Melo. Él es un chico que es no vidente, ¿no? Es, tiene videos en YouTube, pueden buscarlo como Juan Pablo Muñoz Melo. Es un chico jovencito, no creo que llegue a los 20 años de edad. Es chico, es un adolescente. Y quiero compartir con ustedes, ahora, para estar preparado, Ricardo, vamos a escuchar de Franz Liszt el Liebestraum número 3, interpretado por Juan Pablo Muñoz Melo. Para vos, Juan Pablo, un beso grande y gracias por escucharnos siempre.
Un abrazo.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos, ¿eh? Tenemos más mensajitos todavía. Voy a leer uno a Ricardo antes que le des play. Me voy a poner los anteojos, que nos escribió. Ahí me estaban diciendo que el maestro estaba en camino. Su ayudante me estaba diciendo que gran ayuda del señor Jorge, que también le vamos a agradecer cuando estén aquí. ¿Qué más? Nos escribió el maestro Diego Saucheri, amigo tuyo.
Ah, sí, Diego, sí.
También estuvieron acá el año pasado con Tito Rosané.
Sí.
Están ellos, gente están bacanuda, en argentinísima.
Sí.
Tienen el programa de tango, 2x4. Dos por cuatro es argentino. No. Es sobre tango.
Sí, seguro.
Perdóname, Diego, sí. No lo tomes como ofensa. Argentina es 2x4, creo que se llama así el programa. Un beso grande.
Un abrazo.
Me acuerdo, Diego, que están los jueves a las 8 de la noche. Eso. Perfecto. Sí, me acuerdo bien. Bueno, aquí, si estás en el ahí, estoy leyendo tu mensaje, haceme la corrección, Diego, querido. Dice, aquí disfrutando de tan hermoso programa, te felicito por las 100 emisiones, hago extensivo el saludo a las profesoras María Acevedo y María Laura del Pozzo.
Muchas gracias.
Un disfrute escuchar sus conceptos, éxitos, Gabriel, y adelante. Aquí también aquí la oyente, Sofía Gala Campuzano, un abrazo, Gabriel, saludo para todos.
Muchas gracias.
Otro mensaje de aquí tenemos Diana, que nos dice... Hola, justo les iba a preguntar eso, sin moverlo hacia afecta, sobre el tema del movimiento del piano. Este mensaje había entrado antes, así que bien. Dice, pero además de al instrumento a uno, a la memoria, gracias. Y de no ser así, ¿qué cosas piensan que puede afectar la memoria? Esto sobre el afectar de la memoria. La pregunta, aquí tenemos, ahora voy a ver que me escriben de el último mensaje. Estoy contento, queridos amigos, primer día de temporada. Bueno, acá es un mensaje que nos manda Germán Álvarez Vidal. Muchas gracias, ya hemos pasado. Y tenemos una tanda más, querido Ricardo, a ver.
Querido Gabriel, te habla el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. La verdad que es un gran honor para mí saludarte en este día tan especial, que se cumplen 100 programas de este justamente programa El Afinador de Piano. Es un programa pionero en la radiofonía argentina y no sé si también latinoamericana, un programa dedicado no solamente al piano y a los pianistas, sino a la afinación de pianos, y un programa que has hecho con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucho esmero. Así que, como te dije en su momento, estoy muy orgulloso del programa que haces, muy orgulloso de la persona que sos, te considero un gran amigo. Quería desearte, parte de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, de todo el personal, y a vos especialmente como un graduado de nuestra escuela, del cual nos honramos, unas felicitaciones y una gran alegría por estos 100 programas y por muchísimos programas más que también hacen falta a la cultura en general y al mundo del piano en particular. Un abrazo grande. Hasta pronto.
Felicitaciones por los 100 programas y gracias por tanta pasión.
Bueno, gracias, che, gracias. Gracias, que realmente 100 programas no lo cumple cualquiera. Y a veces digo y pienso que las dos cosas es muy importante, ¿no? Ser amigo y una buena persona en el trabajo. Y creo que 100 programas para vos es algo muy importante. Y gracias por tenerme en cuenta. La verdad que realmente es digno de decirte que lo sigas. Es algo que nadie lo hizo. Nadie ha hecho algo lo que estás haciendo vos. Poner al frente algo que estaba como que todos sabemos mucho y vos has aprendido de abajo. Y lo más importante es que, ¿sabes qué, Gabriel? Es ser buen amigo. un buen compañero. Yo creo que me puse a pensar la vez pasada que uno de mis tíos le dieron medalla de honor, medalla de oro, José, por buen compañero. Yo creo que vos es una persona que realmente vale la pena decir, este tipo conviene que siga siendo adelante. No importa todas las piedras que te tiren, eso te ayuda a subir de abajo del pozo. Y eso es interesante. Gracias por contar conmigo y decirle a Bruno que yo hace muchos años tuve su piano en mi taller. Y para mí es una bendición, y mándale saludos de mi parte, un gran abrazo y que siga adelante. Gracias, Gaby.
¿Cómo les va? Somos Marisa Musi y Víctor Balseiro, y todos los jueves a las 19 hacemos Serenamente, aquí por Radio Amadeus.
Hoy queremos felicitar a Gabriel por estos primeros 100 programas del Afinador de Pianos, animarlo a que siga por muchos programas más y enviar nuestro cariño a toda su inmensa audiencia.
Bueno, y vamos, después de estos hermosos saludos, vamos a ir con una gigantesca obra de Beethoven, las 32 variaciones en do menor interpretadas por el maestro Bruno Gelber.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.